Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy tengo el privilegio de conversar con uno de los poetas más importantes de la lengua española, un hombre que transformó la poesía hispanoamericana con su voz única y desgarradora. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo de los Andes peruanos. Fue el menor de 11 hermanos en una familia mestiza de profundas raíces católicas. Su obra, que incluye poemarios fundamentales como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, sigue conmoviendo y desconcertando a lectores de todo el mundo.
Gracias, Valentina, por esta invitación que atraviesa el tiempo y la muerte. Sí, nací en ese pueblo pequeño, rodeado de montañas que parecían custodiar un secreto antiguo. Mi infancia estuvo marcada por el frío de la sierra, por el amor severo de mis padres, por los rezos en latín que mi madre murmuraba al amanecer. Éramos muchos hermanos, y yo, el Benjamín, crecí observando, absorbiendo el dolor y la ternura que circulaban por aquella casa de adobe.
Usted menciona el dolor con una naturalidad que estremece. En su primer libro, Los Heraldos Negros, publicado en 1919, ya aparece ese verso célebre. Hay golpes en la vida, tan fuertes, yo no sé. ¿De dónde venía esa conciencia tan temprana del sufrimiento humano?
El dolor no se aprende, Valentina, se hereda. Lo vi en los ojos de mi madre cuando la enfermedad tocaba a alguno de mis hermanos. Lo vi en las manos agrietadas de los campesinos que bajaban al pueblo los domingos. Lo vi en mí mismo cuando supe que había algo irremediable en existir, algo que ninguna oración podía curar. Esos golpes de los que hablo no son metáfora, son la certeza de que vivir es cargar con un peso cuyo origen desconocemos. Por eso escribí, son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema.
Su formación inicial fue en Trujillo, donde estudió letras y derecho. Allí conoció a un grupo de intelectuales y artistas que serían conocidos como el Grupo Norte. ¿Qué significó para usted ese periodo de juventud?
Trujillo fue mi despertar. Llegué provinciano, tímido, con la vergüenza del pobre que entra a un salón donde todos parecen saber algo que él ignora. Pero encontré compañeros que ardían como yo, que creían en la palabra como instrumento de transformación. Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre, José Eulogio Garrido, todos ellos me enseñaron que la poesía podía ser también un acto de rebeldía. Discutíamos hasta el amanecer sobre Rubén Darío, sobre el modernismo, sobre cómo encontrar una voz propia que no fuera eco de Europa.
Sin embargo, en 1920 ocurrió un episodio traumático. Usted fue acusado injustamente de participar en un incendio durante unos disturbios en Santiago de Chuco y pasó varios meses en prisión. ¿Cómo marcó esa experiencia su vida y su escritura?
La cárcel de Trujillo fue mi descenso al infierno. 112 días encerrado por un crimen que no cometí, viendo cómo la justicia de los hombres era apenas un simulacro, una farsa cruel. Ahí comprendí que el mundo estaba organizado para aplastar a los débiles, a los que no tienen padrinos ni apellidos ilustres. Escribí gran parte de Trilce en ese calabozo, con el frío calándome los huesos y la humillación quemándome el pecho. Ese libro nació del encierro, de la locura de estar vivo cuando todo conspira para aniquilarte.
Trilce, publicado en 1922, es considerado uno de los libros más revolucionarios de la poesía en español. Su lenguaje rompe con todas las convenciones. Sintaxis fragmentada, neologismos, una musicalidad extraña y perturbadora. ¿Qué buscaba usted con esa ruptura radical?
Buscaba decir lo indecible, Valentina. El español heredado, el castellano de los diccionarios, no me alcanzaba para expresar lo que sentía. Necesitaba torcer las palabras, inventarlas si era preciso, hacerlas tartamudear como tartamudea el alma cuando enfrenta el absurdo. Trilce no es un libro para entender, es un libro para sentir con las vísceras. Escribí, Tahona estuosa de aquellos mis bizcochos, pura yema infantil, innumerable, madre. ¿Qué significa eso? Significa la infancia perdida, el pan que mi madre horneaba, el calor que ya nunca volverá. Las palabras normales no podían contener tanta pérdida.
En 1923, usted dejó el Perú para siempre. Se embarcó hacia Europa y nunca regresó. ¿Por qué tomó esa decisión tan definitiva?
Me fui porque el Perú me había expulsado sin decírmelo. Después de la cárcel, después de la muerte de mi madre, después de ver cómo mis libros eran ignorados o burlados, comprendí que no había lugar para mí en esa tierra que tanto amaba. París era el sueño de todo poeta latinoamericano, el centro del mundo. Llegué con los bolsillos vacíos y el corazón lleno de esperanza. Pero el exilio es una herida que nunca cierra. Cada noche soñaba con Santiago de Chuco, con el olor a eucalipto, con la voz de mi madre llamándome para la cena.
Sus años en París fueron de una pobreza extrema, pero también de una intensa actividad intelectual y política. Usted se acercó al marxismo y viajó varias veces a la Unión Soviética. ¿Cómo influyó esa ideología en su poesía?
El marxismo me dio un marco para entender lo que ya intuía desde niño, que el mundo está dividido entre los que tienen y los que no tienen, entre los que explotan y los que son explotados. Pero nunca fui un poeta de consignas, Valentina. Mi poesía no hace propaganda, hace preguntas. Cuando vi la Revolución Rusa, vi también sus sombras, sus contradicciones. Lo que me interesaba era el hombre concreto, el obrero que suda, la mujer que espera, el niño que tiene hambre. Escribí. Un hombre pasa con un pan al hombro. ¿Voy a escribir después sobre mi doble? La poesía tenía que responder ante el sufrimiento real, no ante las abstracciones.
La Guerra Civil Española lo conmovió profundamente. Usted viajó a España en pleno conflicto y escribió: España, aparta de mí este cáliz, uno de los testimonios poéticos más potentes sobre esa tragedia. ¿Qué encontró en España?
Encontré la fraternidad en su forma más pura y el horror en su forma más despiadada. Vi a hombres y mujeres dando su vida por una idea, por la justicia, por la libertad. Vi también los bombardeos, los niños muertos, las ciudades arrasadas. España me partió en dos. Escribí esos poemas como quien escribe un testamento, sabiendo que algo estaba muriendo para siempre. Si cae, digo, es un decir, si cae España, de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? Era un grito de advertencia al mundo, un grito que el mundo no quiso escuchar.
En su poesía hay una presencia constante del cuerpo, los huesos, la sangre, los órganos, las funciones más elementales. ¿Por qué esa insistencia en lo corporal?
Porque el cuerpo es lo único que tenemos con certeza. Los filósofos hablan del alma, de la mente, de la conciencia, pero todo eso es humo si no hay un cuerpo que sufra, que sienta hambre, que envejezca, que muera. Yo quise hacer una poesía encarnada, una poesía que sudara y sangrara, escribí, considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y, sin embargo, se complace en su pecho colorado. Esa tos, ese pecho colorado, esa tristeza física, eso es lo que somos. La poesía que olvida el cuerpo es una poesía mentirosa.
Usted mencionó a su madre varias veces. Ella aparece en muchos de sus poemas más conmovedores. ¿Qué representaba para usted?
Mi madre era el centro del universo, Valentina. Todo lo que soy, lo que escribí, lo que sufrí, está vinculado a ella. Cuando murió en 1918, sentí que el mundo perdía su eje. Escribí en Los Heraldos Negros: hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Esa soledad nunca se fue. Cada poema mío es, de alguna manera, una carta a mi madre, un intento de recuperar su calor, su voz, su mirada. Ella me enseñó a rezar, pero también me enseñó, sin saberlo, a dudar, porque si Dios existía, ¿por qué permitía tanto dolor?
Esa duda religiosa atraviesa toda su obra. Hay en sus versos un diálogo constante con Dios, a veces de reproche, a veces de súplica. cómo definiría su relación con la fe.
Mi relación con Dios fue siempre tormentosa, como la de un hijo con un padre ausente. Crecí en un hogar devoto, aprendí los salmos, sentí la presencia de lo sagrado en las iglesias frías de mi pueblo, pero también vi cómo Dios parecía sordo ante el clamor de los pobres. Escribí: Dios mío, estoy llorando el ser que vivo. Me pesa haber tomádote tu pan. Es una acusación y una confesión al mismo tiempo. No podía dejar de creer, pero tampoco podía creer del todo. Esa tensión es el motor de mi poesía.
Poemas Humanos, publicado póstumamente, contiene algunos de sus textos más desgarradores y también más solidarios. ¿Cómo describiría el proceso de escritura de esos poemas?
Esos poemas los escribí en mis últimos años, cuando ya sabía que el tiempo se agotaba. Fueron escritos con urgencia, con la sensación de que cada palabra podía ser la última. En ellos quise reconciliar todas mis obsesiones: el dolor personal, la injusticia social, la fraternidad humana, la muerte que acecha. Escribí: me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. No era una premonición mística, era la certeza de que el exilio terminaría solo con la muerte. Pero también escribí sobre el abrazo, sobre la compasión, sobre lo que nos une a pesar de todo.
Ese verso que acaba de citar es escalofriante, porque efectivamente, usted murió en París el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo lluvioso. ¿Cómo vivió esos últimos meses de enfermedad?
Con miedo y con una extraña paz. Mi cuerpo se apagaba. Los médicos no entendían qué tenía. Georgette, mi esposa, velaba junto a mi cama mientras yo deliraba, dictaba versos, llamaba a mi madre. Sentía que toda mi vida había sido una preparación para ese momento, que cada poema era un ensayo de la muerte. Pero también sentía una inmensa gratitud por haber vivido, por haber amado, por haber escrito. Morí pobre, lejos de mi tierra, pero morí siendo quien quise ser: un poeta.
Su obra fue reconocida tardíamente en el Perú y en el mundo. Hoy se le considera uno de los poetas más grandes del siglo XX. ¿Qué siente al saber que su voz finalmente fue escuchada?
Siento una alegría melancólica, si eso tiene sentido. Hubiera preferido que me leyeran cuando aún podía sentir el sol en la cara, cuando aún podía corregir un verso, cuando aún podía abrazar a un amigo. Pero los poetas sabemos que trabajamos para el futuro, que nuestras palabras son semillas que germinan cuando ya no estamos. Me consuela pensar que un muchacho en Lima, o en México, o en Madrid, pueda leer mis versos y sentirse menos solo. Eso justifica todo el sufrimiento.
¿Qué le diría a esos jóvenes poetas que hoy lo leen como a un maestro?
Les diría que no me imiten, que busquen su propia voz, aunque les cueste sangre encontrarla. Les diría que la poesía no es un adorno ni una carrera. Es una forma de estar en el mundo, una forma de resistir. Les diría que no tengan miedo al fracaso, porque el fracaso es parte del oficio. Y sobre todo, les diría que escriban desde el cuerpo, desde el hambre, desde el amor, desde la rabia. Que no escriban para los críticos ni para los premios, sino para ese lector desconocido que algún día abrirá su libro y encontrará un espejo.
Antes de despedirnos, quisiera preguntarle por el legado indígena en su obra. Usted nació en un Perú profundamente marcado por la herencia precolombina. ¿Cómo influyó esa raíz en su poesía?
Esa raíz está en todo lo que escribí, aunque no siempre sea visible. Está en el ritmo de mis versos, que a veces suena a quena o a tambor andino. Está en mi manera de entender el tiempo, no como una línea recta, sino como un círculo donde pasado y presente se confunden. Está en mi amor por la tierra, por el maíz, por las piedras que mis antepasados tallaron. El Perú indígena vive en mí, aunque yo haya muerto en París. Escribí en español, pero mi corazón latía en quechua.
César, ha sido un honor inmenso conversar con usted. ¿Hay algún verso suyo con el que quisiera despedirse de nuestros oyentes?
Sí, Valentina. Quisiera dejarles estas palabras que escribí pensando en todos los que sufren, en todos los que luchan, en todos los que aman a pesar de todo. Hay, hermanos, muchísimo que hacer. Esa frase resume mi vida y mi poesía. El mundo está roto, pero podemos repararlo. La justicia es posible, la belleza es posible, la ternura es posible. Solo hay que ponerse a trabajar, con las manos, con la palabra, con el corazón. Gracias por escucharme. Gracias por recordarme.
Gracias a usted, César Vallejo, por esta conversación que nos deja el alma conmovida. Su poesía sigue viva. Sigue golpeándonos con esos heraldos negros que anunció hace más de un siglo. A nuestros oyentes, les invitamos a leer o releer su obra, a dejarse atravesar por esa voz única que hizo del dolor una forma suprema del amor. Hasta el próximo episodio.